¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Es jueves, con temperatura muy grata acá en Santiago. Y estamos abriendo las puertas para que entre en este programa hoy día, y las ventanas también, por cierto, porque vamos a hablar de varias cosas. El tema de la energía ha estado presente en nuestras memorias, en nuestras casas, en algunas más que en otras, durante toda la semana a propósito de lo que pasó el fin de semana. Vamos a hablar de una nueva planta solar que ayer fue inaugurada con bombos y platillos y que tiene unas características bien, bien peculiares. Vamos a hablar de eso, también vamos a hablar de música, porque va a estar acá el nuevo presidente de la SCD. Esto a raíz de la polémica generada con la antigua presidencia que encabezaba Álvaro Scaramelli. Se habla de, o se critica, mejor dicho, la poca transparencia de la sociedad. ¿Quiénes pueden afiliarse, quiénes no? Bueno, vamos a entrar en detalle respecto a cómo funciona la SCD, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Hoy día es jueves y vamos a tener panoramas también, con algunos regalos que va a traer María del Carmen Rodríguez para todos quienes nos escuchan a esta hora de la tarde acá en Duna. Pero yo decía, el tema de la energía ha estado bien recurrente, y ayer fue, decía yo, inaugurada la planta solar más grande de la región metropolitana, que está ubicada en Quilapilún. ¿Dónde está Quilapilún? A 40 kilómetros de Santiago, y que genera electricidad para abastecer, dicen, a 110.000 hogares. Está acá el gerente general de Atlas Renewable Energy, Alfredo Solar. Alfredo, gracias por estar acá en Aire Fresco. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias por invitarme.
Está afectado de la garganta, Alfredo, lo decimos al tiro. No es que tenga esa voz, tiene una voz muy espectacular, pero parece que la celebración anoche fue como muy platillo, decía yo, la inauguración de esta planta, ¿no?
Sí, la verdad que estamos muy contentos. Es una planta muy simbólica para nuestra empresa y es una planta muy bonita. Está cerca de Santiago, es energía solar, energía limpia, energía autóctona que va a suministrar a los hogares de Santiago.
Alfredo, estamos hablando de 280 y algo de hectáreas donde están sembrados estos paneles que siguen al sol desde que sale hasta que entra.
Sí,
o hasta que se esconde.
Efectivamente, sí, son 288 hectáreas, dentro de las cuales hemos instalado 350.000 paneles solares para producir más o menos 240 gigawatt-hora al año de electricidad, de energía limpia.
¿Y esa energía que es captada por estos paneles, cómo se transmite? ¿Cómo se conecta? Déjame entrar en lo técnico para después irnos a lo más macro.
Bueno, básicamente la energía se genera en cada panel, el rayo, la luz del sol va moviendo electrones dentro del panel y se va juntando, por así decir, la energía de cada uno de estos paneles a través de cables, y se van concentrando hasta llevarlos a una gran subestación, elevarlos a 220.000 volts y conectarlos al sistema interconectado central para que se distribuya hacia la ciudad.
Es una muy gran, una buena definición. O sea, esto se conecta al sistema interconectado central y de ahí se distribuye a los hogares, a los que están conectados, y funciona como si fuese una central hidroeléctrica de la misma manera, ¿no?
Efectivamente. Aquí el sol es el que nos proporciona el recurso. Ese recurso es transformado en electrones que se inyectan a la red y que van a llegar hacia las casas.
Vamos a cuestiones básicas. Si está nublado, si llueve, ¿funciona igual?
Sí, la verdad.
Pero con menos potencia.
Efectivamente, hay radiación directa, que es el rayo directo del sol, y eso es lo que permite generar mayor cantidad de energía eléctrica, pero en un día nublado también hay radiación difusa y también se genera energía eléctrica en menor cantidad, pero se genera.
Este país, nuestro Chile, tiene las cuatro estaciones del año bien, bien marcadas, y uno podría preguntarse por qué tan cerca de Santiago, cuando tenemos un clima que sobre todo acá, en la zona central, tiene las primaveras bien marcadas, los inviernos que por lo pronto se van extendiendo, y que uno podría decir, bueno, van a tener menos capacidad de ir generando este tipo de energía. ¿Por qué no en el norte?
Sí,
bueno, sabemos que hay una Antofagasta, pero ¿por qué más al norte o más cerca de Santiago, pero no tan cerca, digo yo?
A ver, mira, efectivamente Chile tiene la mejor radiación del planeta en el desierto de Atacama, y por lo tanto ahí están las mejores condiciones para masificar la energía solar en Chile. Ahora, Santiago tiene una radiación bastante buena, un poquito inferior a la del norte, pero muy superior a toda la que hay en Europa, donde partió desarrollándose bastante la energía solar. Ahora, lo que ocurre en el norte es que no tenemos suficiente capacidad de transmisión. Entonces, las plantas que están situadas en el norte no pueden inyectar toda su energía a la red porque no cabe por la red. Entonces, el Estado ha estado planificando la expansión de los sistemas de transmisión troncal para que la energía quepa y se pueda aprovechar, pero actualmente no se puede. Entonces nosotros vimos esa posibilidad de poner esta planta en Santiago, y si bien tiene menos radiación, por lo tanto menos producción de energía eléctrica, nunca está restringida respecto de poder inyectar la energía a la red, y está muy cerca del centro de consumo, que es Santiago, esencialmente.
Alfredo, y es cierto que, por ejemplo, la planta de Antofagasta que hay, en el caso de los paneles, tienden a ensuciarse más en el norte que aquí, más acá en la zona central?
El desierto tiene múltiples condiciones. Hay zonas del desierto que efectivamente tienen mucho polvo, mucho viento, los paneles se ensucian más y hay que estarlos limpiando permanentemente. Igual aquí. En general, estas plantas se mantienen teniendo los paneles con la limpieza óptima, se genera la mejor producción de energía.
Estamos conversando con Alfredo Solar, gerente general de Atlas, que es la empresa, por cierto, que está a cargo de esta nueva planta solar, ubicada ahí a 40 kilómetros de Santiago, la más grande, por cierto, de la región metropolitana. Alfredo, yo te decía, vamos, cuestiones básicas, para la gente común y corriente, la gente de a pie, para ir entendiendo esto, ¿esto llegó para quedarse?
Absolutamente,
este
absolutamente.
Este tipo de generación de energía, digo.
Sí, mira, Chile ya tiene construidos en este momento 1.800 megawatts de energía solar. La energía solar y tiene 1.200 megawatts de energía eólica y otros 1.000 megas de otras energías renovables como biomasa, hidroeléctrica. Las energías renovables en este momento están suministrando más o menos el 16-17% de la energía que se consume en Chile. O sea, lo que iba a generar Hidroaysén, cuando se hablaba de eso, claro, y que nunca se construyó, hoy día ya lo están supliendo las energías renovables.
Y cuando hablamos de tarifas, por ejemplo, para esa misma gente de a pie, que entienda, ¿cuán más barata o cuán más cara significa este tipo de energía?
Bueno, lo que pasa es que en las tarifas tenemos que referirnos al tiempo, porque las energías renovables han venido bajando tanto de precio, que lo que se decía hace 4 años no tiene nada que ver con lo que se dice ahora. Hoy día la energía solar es la tecnología más barata para producir energía eléctrica que hay prácticamente en el mundo. Y por lo tanto, y aquí en Chile es sin duda la tecnología más barata, y por lo tanto es la que más se va a masificar hacia futuro. Y eso se está viendo cuando las tecnologías compiten en las licitaciones de suministro eléctrico para las compañías distribuidoras. Los proyectos de energía solar son los que se adjudican con los precios más bajos, los contratos de energía de largo plazo.
Nosotros tenemos un sistema interconectado en Norte Grande y el sistema interconectado central. Para este tipo de energía, ¿cuán fácil es inyectarla a uno de estos sistemas? O a lo mejor te cambio la pregunta, pero ¿es más fácil en el interconectado central que en el del norte?
Bueno, ambos sistemas se están interconectando. Sí. El próximo año ya va a estar todo Chile unido. El sistema del norte con el sistema central van a estar unidos, así que van a pasar a ser uno. Los proyectos hay que desarrollarlos donde encuentres un terreno que tenga características planas, donde tengas recursos solar y donde tengas la cercanía de una línea de transmisión. Una vez que el proyecto se desarrolló y se interconecta, ya todos los electrones están en la red y van a llegar a los centros de consumo.
Tú me decías, y lo poníamos como tema, no solamente lo de la energía renovable, hay una cuestión que tiene que ver con el cambio climático, que también afecta mucho. Y en este sentido, Alfredo, a ver, estamos hablando de una electricidad que es limpia. ¿Cuánta emisión contaminante se evita con este tipo de paneles, con este tipo de energía solar?
Bueno, esta planta, la que nosotros acabamos de inaugurar en Quilapilún, en Comuna de Colina, evita la emisión de 100.000 toneladas de CO2 a la atmósfera. Eso equivale a retirar 22.000 autos de circulación por un año completo aquí en la ciudad de Santiago.
¿Aquí en la ciudad de Santiago solo? Un aporte enorme desde ese punto de vista. Deja irme una pregunta muy básica, pero ¿qué pasa con los paneles en la noche? ¿Se quedan de la misma forma? ¿Hay un riesgo de que puedan ser afectados? No tengo idea, por fuertes vientos, en una zona donde la región metropolitana, cuando, sobre todo en invierno, tenemos ese tipo de condiciones climáticas.
No, está calculado para las condiciones climáticas, para la nieve, el viento, la lluvia, y no les va a pasar nada. Están construidos en materiales muy estables y los paneles van a durar, sin ninguna duda, 20 años, digamos. Está aprobado y de hecho los bancos financian a muy largo plazo este tipo de inversiones porque saben que los paneles van a resistir esos periodos y no se van a afectar por el clima o por las condiciones.
¿Cuánto supone para Atlas esta inversión? ¿Más o menos?
Bueno, esta es una planta de 110 megawatts y el costo de inversión de esta planta fueron 213 millones de dólares.
¿213 millones de dólares? ¿Y eso en qué periodo de tiempo se compensa?
Se recupera. ¿Ah? Bueno, esta planta tiene un contrato para suministrar energía a los clientes regulados, o sea, a las compañías distribuidoras, por 15 años, y después de eso se pueden renovar los contratos o se puede seguir vendiendo al mercado spot, y se financió con créditos bancarios a 18 años plazo.
Alfredo, déjame volver a lo de la energía renovable, y más allá de eso, esto está instalado en 288 hectáreas, decía yo al principio. Sí. Hay otras partes de Chile, con las condiciones más o menos, como tú dices, tomando en cuenta lo que ustedes hicieron ahí en Quilapilún, que pueda instalarse una planta parecida a esta, similar o de mayor tamaño?
Bueno, hay muchas, de hecho en Chile hay, como te digo, 1.800 megas instalados, que serán unas 20 o 30 plantas. La más grande es una planta de 200 megas, hay otra de 140, la nuestra es de 110, hay muchas entre los 100 y 200 megas. En el desierto están las condiciones para que se instalen, pero aquí en el entorno de la región metropolitana también hay otros proyectos que están en tramitación y seguramente en el futuro veremos más plantas también cerca de Santiago.
Te decía yo, si comparamos, por ejemplo, la planta de como una, si comparamos esta planta, la solar, con una hidroeléctrica, respecto al consumo de los hogares, ¿cómo varía eso?
Mira, a ver, las plantas solares en general van a generar su energía en el día, la hidroeléctrica, dependiendo de qué tipo sea, si es una hidroeléctrica de pasada, va a funcionar dependiendo cuando haya caudal en el río donde está instalada esa hidroeléctrica. La verdad que todas estas tecnologías, las eólicas, van a funcionar cuando hay recurso eólico, cuando hay viento. Todas estas tecnologías tienen que complementarse. Todas van de alguna manera aportando simultáneamente energía a la red y los consumidores van usando esa energía. Por lo tanto, las energías se mezclan de todas las plantas y la gracia está en que el operador del sistema tiene que administrar cuánto se genera de cada uno y lo hace de acuerdo a la más económica primero y la más cara al final. Entonces, las energías solares siempre son las primeras de la lista, se despachan en el día, tienen costo variable cero. Asimismo, las eólicas y también las hidráulicas de pasada. Y luego empiezan a despacharse las energías de mayor costo, que son las que usan combustibles fósiles.
¿Cuánto permite abastecer este tipo de energía en un hogar común y corriente?
Mira, esta planta de 110 mega, más o menos tenemos calculado que sirve para abastecer 110.000
hogares. 110.000
hogares.
Y en cada uno de esos hogares, por ejemplo, estoy hablando de un panel, ¿cuánto te permite encender en tu casa o utilizarla de qué, para hacer una comparación? ¿Equivale a qué?
Sí, mira, un panel, estos paneles son de 300 watts aproximadamente, entonces si pensamos en las antiguas ampolletas de 100 watts, puedes prender tres ampolletas, si son las ampolletas nuevas, LED, etcétera, puedes poner, no sé, 20 ampolletas muy económicas.
¿Y si todo eso lo comparas, por ejemplo, con la hidroeléctrica, ¿se puede hacer esa comparación?
A ver, ¿se podría hacer en términos de qué? ¿De tarifa, de precio, de qué?
Me interesa lo de la tarifa y el precio.
Hoy día, por ejemplo, la energía hidroeléctrica es más cara que la energía solar. O sea, en términos de recuperar la inversión, es más barato construir una planta solar y suministrar energía desde ahí que construir una planta hidroeléctrica y suministrar energía desde ahí.
Bien, pues le va quedando poca voz. Sí. Lo habíamos dicho al principio, Alfredo Solar, gerente general de Atlas. Muchas gracias por haber estado acá. Para los que quieren conocerla, hoy día el diario La Última Noticia trae una foto espectacular de todos los paneles que están instalados en estas 288 hectáreas ahí en Quilapilún, un lugar ubicado a 40 kilómetros de Santiago donde está instalada esta planta solar, la más grande de la región metropolitana. Alfredo, gracias por estar acá, gracias por venir a contarnos de esto y de una tecnología que llegó para enterarse, ¿no? con lo que estamos viviendo a nivel del mundo con el cambio climático y todo eso.
Muchas gracias a Radio Duna por invitarme.
Ok. Bueno, después de esto nos vamos a la música. Esto es Chins en Aire Fresco. Fly. Fly. Lines and lines. En aire fresco, escuchábamos a Chins con Phantom Limbs.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con María del Carmen Rodríguez.
No la tuvimos al inicio de este programa porque es jueves y la presentación así lo dice. Panoramas. ¿Cómo te va?
Bien, ¿y a ti?
Bien, bien. ¿Qué? Qué bueno. Todavía tengo energía.
Qué bueno.
A propósito del panel solar del cual estábamos hablando. Los paneles solares, qué enorme.
Oye, que tienes muchas visitas hoy día, así que me tengo que apurar. Tuviste visita antes,
no, te
visita
después. O sea,
¿me puedo tomar mi tiempo?
En el orden de la lista, y si fuese por tiempo,
todo
esta
para
primera.
Mí. Ya.
Esta primera. Es más,
tranquilidad.
Me quedo callado y usted dele.
Ya. Partimos con el primer panorama para este fin de semana, en realidad es para mañana. Así que si alguien se tienta, se tiene que avispar, hacerlo rápido, porque es un trekking que organiza Trekking Weekend Chile, que habíamos hablado de ellos en otra oportunidad por otro trekking. Este es súper entretenido porque es nocturno. Por lo tanto, es una posibilidad de ver Santiago de noche, iluminado, especialmente para todas las personas que disfrutan del deporte. ¿Hacia dónde va este trekking? A el Cerro El Carbón. Este paseo comienza a las 7:30 de la mañana, se estima que dura hasta las 11:30, para que dispongan ustedes del tiempo necesario. Y para hacerlo, para inscribirse y hacer completar la ficha que tienen que rellenar, les recomiendo que entren en Facebook, busquen Trekking Weekend Chile, y ahí van a poder encontrar los detalles para matricularse con este paseo. Algunos datos que son importantes saber para ver si es que efectivamente ustedes les interesa y son el público adecuado para este panorama, que cuesta 7.000 pesos, su valor general. Si ustedes ya han participado con Trekking Weekend, hay una oportunidad especial a 5.000 pesos. ¿Qué incluye este trekking? Bueno, primero, obviamente, el trekking guiado, la charla de seguridad que se hace en la montaña, un botiquín de primeros auxilios en caso de que haya cualquier inconveniente, sistema de comunicación de alto rendimiento en caso de que nuevamente exista algún problema en el ascenso y también en el descenso. Y obviamente ellos prometen un ambiente buena onda y trabajo en equipo, y obviamente guiados además por personas capacitadas para acompañarlos en este recorrido. ¿Cuál es la información importante que hay que considerar? El punto de encuentro es en el Mirador de la Pirámide, en la Rotonda de la Pirámide en Vitacura. El nivel del trekking es básico. Yo reconozco que la vez que fui lo pasé pésimo, no con ellos, ¿eh? Fui yo sola y me saqué la mugre. Así que sí, es básico, pero tenga buenas zapatillas, porque si no tiene buenas zapatillas para subir, no es tan básico.
Eso es lo fundamental.
Sí. Bueno, la dificultad física es básica, media. En realidad mis capacidades son el problema. La altura máxima es de 1.351 metros. ¿Qué tienen que llevar? Ropa deportiva, como polera, polar, cortaviento, bandana. Lleven ropa igual abrigada porque hace frío en la noche.
¿Qué altura?
Como les decía yo, zapatos de trekking o zapatillas deportivas que tengan buen agarre. Si me piden la recomendación, yo les recomiendo los zapatos de trekking más que las zapatillas deportivas. Una linterna frontal o de mano para poder ir iluminándose. Algo de comida para llevar, comida liviana que les aporte energía, del tipo pan, galletas, chocolates, frutos
secos. Y que no sea un peso, además.
Exactamente. Y yo también les recomendaría siempre llevar algo de líquido. No tanto, porque también es mucho peso, pero siempre es conveniente llevar algo de líquido. Como les digo, para completar el formulario de inscripción, les recomiendo que entren a Trekking Weekend Chile a través de Facebook y pueden encontrar ahí todos los detalles para hacer el pago también, que como les decía es de 7.000 pesos para el público en general y para los que ya son clientes frecuentes de esta organización que organiza trekkings. Hay un descuento especial y queda en solo 5.000 pesos.
Mira tú.
Les traigo dos obras de completamente distinto tipo, pero que vienen con regalo, así que siempre bienvenido. Ambas del GAM. La primera se llama Ayudándole a Sentir, que es un montaje que se estrena hoy, 20 de julio. Y la verdad es que suena muy bonito y además cuenta con un súper elenco, así que promete. Estrena el de hoy, como les digo, y va a tener funciones hasta el 6 de agosto. Este montaje que se llama, como les digo, Ayudándole a Sentir, es una idea original de Manuela Infante y la estructura dramática también está, ella está acompañada de Juan Pablo Peragallo, quien además es el director de esta obra. En el elenco cuenta con Catalina Saavedra, Natalia Valladares, María José Siebelt, Gabriel Urzúa, Cristian Carvajal, Nicolás Poblete y Julio Ojeda. La verdad es que es un elenco bien de primer nivel. Y cuenta una historia verídica o con antecedentes verídicos sobre Violeta Parra. Violeta Parra, pero de chiquitita, antes de que se convirtiera en la figura que fue después. Ella viajaba con sus hermanos desde Santiago a Lautaro cuando se contagió de viruela. Y se le echa la culpa a ella de básicamente haber contagiado al pueblo entero de esta enfermedad. En ese periodo, el doctor que la trató la hizo guardar silencio para que no contagiara a los hermanos y empezó a comunicarse con lenguaje de señas. Entonces, eso también es muy bonito porque el montaje, la Violeta chica, se comunica a través del lenguaje de señas y no sin traductor. Entonces, de alguna manera, uno lo hace también intentar interpretar qué es lo que ella está tratando de decir. Las funciones son jueves y viernes a las 19 horas, los sábados doble función a las 5 de la tarde y a las 7 de la tarde, el domingo a las 5 de la tarde. La entrada general cuesta 6.000 pesos la preventa y 3.000 para estudiantes y adultos mayores. Y ojo que es una función que es para mayores de 7 años, para que tengan eso contemplado. Quienes quieran entradas, entonces, para Ayudándole a Sentir, tienen que escribir a concurso@duna.cl su nombre, RUT y teléfono, y se pueden llevar entradas. Y para la que también se pueden llevar entradas, y que está pensada para niños de todas las edades, es Caminete de Madame Forest. Este es un montaje circense que incorpora además danza, música, pantomima y marionetas. En este montaje se pretende crear la idea de que los seres vivos son es un mundo más amplio del que tradicionalmente nosotros entendemos. Aquí las piedras, el agua, incluso el tiempo y la curiosidad son elementos que tienen personalidad y que forman parte entonces de este montaje. Hay personajes circenses como un mago, acróbatas, una mujer barbuda, instrumentos musicales que forman parte también de la escena. Esta obra es para la próxima semana, se las traigo con anticipación para que puedan reservar su cupo con las entradas. Se va a presentar desde el 29 de julio hasta el 20 de agosto con funciones sábado y domingo al mediodía y también a las 4 de la tarde. La entrada general cuesta 5.000 pesos y 3.000 para estudiantes y adultos mayores. ¿Cómo se hace para concursar? Igual que siempre, concurso@duna.cl, nombre, RUT, teléfono y se llevan las entradas.
Muy bien. ¿Algo más?
Eso para contarles. ¿Se te perdió algo?
No. Sí, las menciones. Por acá las tengo. Vamos a una pausa, Pitu. Que descanse, yo sé que usted mañana no viene, así que aproveche.
Pero viene el polo, eso dijo al menos.
Qué malo el cambio. O sea, se va la Pitu y viene el polo.
Bueno. O sea, ya, y cada vez que venga el polo yo no voy a venir.
Muy bien.
Voy a hacer ese negocio.
Mañana lo voy a acompañar yo.
Ya, ¿sí? Fantástico. Cuídate. Te lo agradezco. Igual.
Nosotros por ahora una pausa comercial. Yo les cuento que Ensure Advance es una nutrición completa y balanceada con una combinación de proteínas y HMB. ¿Qué es el HMB? Bueno, es un nutriente muy importante que ayuda a mantener tu fuerza y tu masa muscular, la que vas perdiendo después de los 40 años. Toma diario Ensure Advance, mantente fuerte, mantente bien y consulta siempre a tu médico. En Chicureo Norte se desarrolla un espectacular proyecto boutique de solo 27 casas en condominio con amplios terrenos y una vista increíble hacia la cordillera, donde vas a encontrar todo lo que esperas. Jardines de Santa Filomena, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita el piloto, entrega inmediata, castroitagle.cl. Clínica Las Condes, ahora más cerca de sus pacientes, porque quieren que tú y tu familia puedan contar siempre con el mejor equipo médico y con valores más asequibles. Por eso, elige Clínica Las Condes. Nos vamos a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos con más música, más temas, más entrevistas acá en Aire Fresco. Ya estamos de regreso en esta edición de Aire Fresco. Yo les cuento que saben que ya son miles los empresarios que duermen tranquilos. Ya nada les quita el sueño gracias al crédito comercial en línea BCI. Ingresa hoy a bci.cl/empresarios y tú también vuelve a dormir tranquilo. Tu nuevo outfit de invierno está en el Winter Sale de Casa Costanera. Anda y llévate lo mejor de sus marcas con increíbles descuentos. Mall, Casa Costanera, Nueva Costanera 3900, ahí en la comuna de Vitacura. Yo les había planteado, les había dicho al inicio de este programa que íbamos a hablar de música y que iba a estar con nosotros el nuevo presidente de la SCD, una sociedad chilena del derecho de autor e intérpretes. Horacio Salinas, lo tenemos acá en este panel de Aire Fresco de día jueves. Don Horacio, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Aprovecho
de felicitarlo no solamente por el nuevo cargo, sino que hace poquito estuvo de cumpleaños también.
Ah, sí, sí. No vamos a decir la...
No, solo los saludo. No vamos a revelar cuántos años tiene. Además, Intiyaman histórico, sí. Autor, cantautor, una vasta trayectoria en la música.
Bueno, sí.
Incluso en el exilio.
También comencé felizmente muy jovencito. Estaba en lo que se llamaba antiguamente, el cuarto medio se llamaba sexto año de humanidades.
En aquel entonces.
En aquel entonces en el Liceo de Las Tarrias, cuando entré al conjunto que se estaba formando al Intiyimani. Y este año precisamente cumplimos 50 años, fíjate, de trabajo que han pasado volando.
Ya, hoy saqué la y cuenta de cuántos años cumplió entonces.
Sí, 66 años, oye.
A ver, Horacio, y con 66 años, uno puede decir, bueno, una vasta carrera, tú lo estás detallando, de esto cómo comenzó, ya son 50 años en ese proceso, y llegar a hacerse cargo de la SCD, dentro de todo lo que ha significado el revuelo del último tiempo, más allá del caso de Álvaro Scaramelli, pero siempre ha sido como revuelo, críticas, cuestionamientos, polémicas, no solo externas, también internas, 66 años, digo yo. ¿Por qué a esta altura de la vida hacerse cargo como presidente de la SCD?
Bueno, aunque pudiera parecer algo no sincero de mi parte, pero no es algo que yo haya buscado ni me pidieron efectivamente, porque además soy un músico activo y un poco ocupado con viajes al extranjero, en fin, pero me pidieron hacerme cargo y yo no pude decir que no, entre otras cosas porque conozco la SCD desde que se formó. ¿Ya? Luego también viví en Italia 15 años y me di cuenta de la enorme trascendencia que tienen estas estructuras que defienden el derecho de autor, que hay que decir, es un derecho medio escurridizo para que se entienda, para que la gente lo comprenda, y que es el derecho de que le compete a todo creador. Cuando su obra... más allá de ser escuchada en la casa por todos, digamos, que amamos la música, esa obra pasa a ser parte de un acompañamiento, parte de un negocio, en fin, cuando nos ayuda a vivir mejor. Por ejemplo, tú ir al Jumbo o a cualquier supermercado y no escuchar música es entrar en un frigorífico, ¿verdad? Entonces... Bueno, eso tiene un sentido, digamos.
Tiene un sentido porque se entiende, hay un trabajo detrás de eso.
Hay un creador.
Hay un creador.
Siempre detrás de una, como dicen los argentinos, detrás de una canción hay un creador. Entonces, la SCD es una estructura nueva y que ha crecido muchísimo. Y que la propuesta más interesante que tiene es extender el derecho de autor a lo largo del país, que se respete, que todos quienes utilizan la música puedan pagar unos más, otros menos. Y de esa manera vamos fortaleciendo lo que se llama la industria nacional de la música. Vamos creando un cuerpo de músicos que hacen de con sus derechos de autor la posibilidad de vivir de la música. Se dignifica al artista, se potencia todo lo que es los rasgos distintivos de nuestros creadores musicales. Entonces, la sociedad del derecho de autor no es solo esta oficina que recauda derechos, sino que para poder recaudar derechos hay que fomentar la música y fomentando la música crecemos mejor como país.
¿Y eso va en directo beneficio de quienes son afiliados a la sociedad o quienes son socios?
Porque nosotros lo que hacemos es recolectar derechos y entregárselo a quienes son los autores. No podemos entregarle derechos de Serrat a nadie que no sea Serrat. O la Madonna, o Jorge Yáñez, o... ¿Te fijas? Es una estructura que distribuye derechos que le pertenecen a los... Pero en esta administración, eso es lo interesante, que en esta administración también se realizan una serie de acciones de índole social y que son muchas veces carencias que tiene el propio Estado, en fin, y vamos cubriendo y vamos haciendo de la comunidad de los músicos una comunidad unida, activa, creativa, tenemos teatro, en fin. Nosotros promovemos el derecho de autor, pero sobre todo promovemos la música chilena.
Fue súper importante partir con eso, ¿eh? Con una definición macro de lo que hace, de lo que es la Sociedad Chilena de Autor, o la SCD, que son sus siglas. Fue importante hacerlo así, Horacio, porque entremos en lo que tiene que ver un poco de polémica. Tú eras consejero del expresidente Álvaro Scaramelli, cuestionado en su última administración, renuncia, por cierto, a la presidencia, a propósito de los derechos que él consigue en un año, millonarios dicen, no sé del orden de qué porcentaje, no me acuerdo la cifra exacta, pero de un año a otro una diferencia muy, muy enorme respecto a lo que él percibió, siendo justamente el presidente de la SSD. Tú vas a ser proclamado formalmente a fines de julio.
Sí, ahora el 26, ahora el 26. Próximo miércoles.
Próximo miércoles.
Asamblea.
Entonces, quiero preguntarte por eso. Hay un presidente que sale, que es Álvaro Scaramelli. Tú fuiste consejero de él. ¿Qué impresión te queda luego de la polémica que se armó, las críticas y estos números, estas cifras que están sobre la mesa? Sí. Más allá de la auditoría que hay, tanto externa como así también una comisión interna que está revisando estos números o estas cifras.
Mira, a mí me cuesta mucho. Yo conozco y trabajé 2 años con Álvaro Scaramelli. Él le imprimió a la sociedad en realidad un ritmo de trabajo bastante enérgico, muy interesante. Dedicó mucho tiempo a la SCD, recorrió en fin el país. Yo creo que fue una gestión muy empoderada de parte de Álvaro. Me cuesta mucho pensar que Álvaro sea una persona deshonesta. No creo en absoluto que ese sea el motivo de esto. Yo creo que aquí hay una responsabilidad de la estructura administrativa nuestra. No supimos darnos cuenta a tiempo, y eso es un deber de la sociedad, de cambios que se producen en la rotación de música, producto de, por ejemplo, entre otras cosas, estos infomerciales que irrumpen. Entonces, y luego, ¿qué sucedía? Nosotros teníamos una manera de distribuir esa música que rota de manera abundante, en el caso de Álvaro Scaramelli, de dividirla y de hacerla común a otras expresiones musicales. Y entonces... tarde nos dimos cuenta que no, se trataba de música más catalogable como música de jingles de publicidad, en fin, que tienen un trato completamente distinto. ¿Te fijas? Ese fue el problema. Sí. De repente, y reaccionamos muy tarde, y la sociedad tiene el deber de estar siempre revisando dentro de un asunto de ingeniería numérica bien complicada, digamos, revisando que exista justicia por una parte, es decir, que todos los autores reciban lo que les según la rotación de sus músicas, por una parte, pero además que no se produzcan esto que justamente la opinión pública lo ha considerado una cosa exagerada, un poco, por decirlo, impúdica, digamos. Esa es la verdad.
Estamos conversando con Horacio Salinas, el nuevo presidente de la SCD, la Sociedad Chilena de Derecho de Autor. ¿Le ha faltado a este organismo, Horacio, transparencia?
No, yo creo que lo que le falta es...
¿Le ha faltado modernizarse?
Yo creo que ha crecido mucho la SCD. Imagínate tú que hace 25 años, yo me acuerdo que nosotros nos poníamos muy felices en las asambleas cuando nos informaban que la recaudación de la SCD pasaba de $250,000 a $600,000. Bueno, hoy día recauda $42 millones. Eso significa una estructura, digamos, informática que procesa toda una cantidad millonaria de datos, en fin, millones de canciones. Y claro, la estructura y los cambios que se producen en la industria de la música, esto que digo yo de los canales, cómo está cambiando la música en la televisión. Antiguamente la radio, por ejemplo, era en la SCD uno de los usuarios que más generaba, más derechos nosotros recolectábamos.
Y hoy es la televisión.
Hoy día es la televisión. Ah. Y hoy día es la televisión por cable. ¿Te fijas? Entonces, son cambios. Para eso hay que estar muy alerta, y que no se vaya a producir esto que se produjo con Álvaro. Que yo lo lamento mucho por Álvaro, y lo lamento mucho porque da una impresión equivocada de que esta sociedad, en fin, aquí se están beneficiando el presidente. No hay manera, desde el Consejo Directivo de la SCD ni desde la presidencia, no hay manera de alterar ni de influir en nada. La SCD nunca ha podido, y no es su competencia, decir qué música se toca en la radio y qué música se toca en la televisión. Si así lo hiciéramos, podríamos, pucha, tener un poquito más del 20%, modesto 20% que tenemos en la radio.
Horacio, los afiliados a la SCD tienen constantemente o mensualmente, no sé cómo es la entrega, en alto grado puedes clarificar, mensual. ¿De cuánto percibe cada uno de los otros socios, de los otros afiliados? Yo me refería a esa transparencia, a lo mejor,
Mira, en eso no, porque incluso nos prohíbe la ley. Nosotros somos una corporación de sin fines de lucro, de carácter cultural, y administramos derechos que son privativos de cada creador. Te fijas, ya hay creadores que son muy exitosos porque hacen músicas maravillosas, que todos los cineastas quieren tener música de ellos, en fin, o hay tipos talentosos que hacen jingles, otros que hacen cortinas musicales, otros que hacen canciones, unos que vienen haciendo canciones hace 50 años como Tijimani, y ahí estamos, en fin, pero no es posible, digamos, ningún tipo de alteración de cosas que la gente por lo demás se las imagina, desgraciadamente. Se imagina que aquí hay como un gato encerrado, digamos, que y la transparencia, yo te digo, yo no tengo porque yo no sé cuánto ganan de derecho de autor mis compañeros del consejo.
El mismo consejo.
Somos diez personas.
O sea, tú no tienes idea de lo que gana, por ejemplo, Valentín Trujillo, que va a acompañar en esta nueva etapa.
No tengo la menor idea, ni Don Rorro, ni Magdalena Matei, ni Andrés Pérez, no sé, ni René, y tampoco me interesa, fíjate. Lo que me interesa es que, y lo que nos interesa a nosotros es que tratemos de recolectar al máximo, el máximo de derechos, y que eso se haga según el uso efectivo. O sea, me tocaron en la radio de Conchalí, no sé cuánto, que en la radio esa pague el derecho para que nosotros lo podamos distribuir.
Ya, quiero entrar en eso para que la gente entienda un poco, porque muchos dicen, hablan escuchar de la SCD, del escándalo con Caramelo, y uno se cría de repente con el titular y no con las bajadas, no va entendiendo los párrafos que vienen debajo de un titular como ese, que por cierto es polémico y genera mucha duda, mucha incertidumbre, y mucho comentario, también mucho rumor. Vamos despejando algunas cosas a propósito del derecho. Tú me destacabas la música de los cuando tú vas al supermercado, los infomerciales, por ejemplo, también, no solamente en la televisión abierta, sino también en el cable. Una persona, llámese XX, que tiene una peluquería y pone música en su peluquería, ¿también tiene que pagar derecho a autor?
Mira, en estricto rigor, sí, no solo, tú sabes que cuando en los casamientos, si tú contratas una banda para un casamiento, o haces de un evento, música envasada también. Tienes que poner, claro, porque...
¿Pero eso se paga, de verdad?
De verdad debiera pagarse. Ahora, naturalmente, como se dijo en una época, doña Juanita instala una panadería, porque es muy divertido el asunto. Mira, el principio es el siguiente. Doña Juanita vende sus empanadas los días sábados, y chuta, de repente, ya las empanadas pueden ser muy ricas, pero mejor si pone un parlantito... empieza a entrar la gente, ¿no? Hay un entorno más. El principio es ese. Ahora, naturalmente que muchas veces la gente exagera, porque lo que se les pide a lugares que... Pero todo eso está muy
bien. Está normado.
Es decir, tiene que ser una superficie suficiente, tiene que ser frecuentada por una cantidad de personas, no es esquilmar a nadie. Y casi siempre son tarifas anuales o semestrales muy bajas.
Horacio, para ir terminando, si tuvieses que definir en una palabra el sello que quieres ponerle a tu presidencia en la SCD.
Uf. Mira, yo creo que el sello mío sería que, primero, que pasemos de... Nosotros más o menos recaudamos la mitad de lo que debiéramos recaudar. O sea, hay un estudio de la OECD que dice que Chile, de los, no sé, 30 países que son, es el último en recaudación de derecho a autor. Es decir, recaudamos la mitad de lo que debiéramos, según la norma de los demás países. A mí me gustaría sentir que nadie se sienta perjudicado si paga lo que los creadores y los músicos necesitan para vivir con dignidad. Y por lo demás, mira, dime si la música no nos alegra la vida.
Tú lo has dicho.
Y entonces, ¿por qué ser mezquino en eso?
Bueno, a propósito de eso, muchas gracias por estar acá, Horacio Salinas, el nuevo presidente de la SCD, la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, por haber estado en esta edición.
Muchas gracias a ti.
Y a propósito de la música, vamos a la música. Esto es Reptile, The Church. Estamos escuchando a The Church en aire fresco. Yo, antes de despedirme, solo decir que estoy buscando dónde trabajan los abogados, en qué bufete los abogados de O.J. Simpson, que va a conseguir la libertad a partir de octubre. Fue detenido en 2008 por un asalto a mano armada a un coleccionista de trofeos en Las Vegas. El argumento que dio él en ese entonces era que quería recuperar recuerdos de su carrera. Bueno, fue condenado a un mínimo de 9 años y un máximo de 33. Y por eso, en octubre, va a salir en libertad condicional O.J. Simpson, que su historial, por cierto, nos hace remontarnos a 1995, ya ese juicio que fue transmitido para todos los estadounidenses por 134 días y del cual, acuérdense, se le acusaba de matar a su pareja y al amigo de su pareja y que fue absuelto. Los abogados de O.J. Simpson los andan buscando muchos. ¡Nos vamos! Ya se viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga y Consuelo Saavedra, y a partir de las 20 horas, Terapia Chilensis. Hoy día, Héctor Soto está acompañado de Nicolás Vergara y Camilo Férez. Y a las 20:30, un nuevo capítulo de edición limitada, Duna Jazz con Santiago Ramírez. Lo anunciaba la Pitu, mañana está en este programa, conduciéndolo, como siempre, Polo Ramírez. Así que nos escuchamos en cualquier otra oportunidad. Que lo pase muy bien, buenas tardes. Okay.